When your space has the long-lasting, noticeable scent of Airwick Vibrant Essential Mist, you'll want to invite everyone over. From book club to reality TV watch parties, even the in-laws.
It smells amazing.
Airwick Vibrant Essential Mist is infused with 2 times more essential oil versus regular Airwick Essential Mist for our most authentic, nature-inspired fragrance experience. Airwick Vibrant Essential Mist is perfectly portable and effortlessly easy. The way fragrance should be. Now that's a breath of fresh Airwick.
Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.
El mercado de valores está lleno de individuos que conocen el precio de todo, pero el valor de nada. Esto lo dijo Philip Fisher. Bienvenidos a Money Talks, un espacio en alianza con la CFA Society de México. Yo soy Walter Buchanan, CFA.
Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy tenemos una invitada muy especial para hablar del tema de equity. Su nombre es Vanessa Quiroga, CFA, tiene 17 años de experiencia en la industria. Ella es economista del TEC de Monterrey, directora de Equity Research en Credit Suisse. Además, es cofundadora de una asociación llamada Mujeres en Finanzas, que tiene como finalidad el desarrollo de la mujer en el sector financiero en México. Sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Gracias, Walter. Gracias, Luis. Me encanta estar aquí con ustedes.
No, Vane, mil gracias por aceptar la invitación. Y pues nada, sabemos que eres una expertaza en el tema de equity, entonces pues te queríamos invitar a platicar, ¿no? O sea, sentimos que hay muchos mitos y muchas cosas que podemos platicar alrededor del tema. Yo creo que una hora nos va a quedar corto, pero bueno, una buena introducción seguro sí nos aventamos.
Claro, padrísimo. Pues sí, 17 años en esto, claro que me apasiona el tema. Y pues bueno, feliz de conversar.
Ah, pues muchísimas gracias, Vane. Y creo que es muy interesante el tema de equity. Ya hemos hablado aquí de bonos, ya hemos hablado de otros temas como de inflación, ya inclusive hablamos de SPACs, pero siendo un podcast de inversiones, pues no habíamos hablado de lo más llamativo. Digo, ya hasta habíamos hablado de burbujas, obviamente burbujas en mercados accionarios, pero no tenemos un capítulo hasta hoy de equity. Entonces, pues creo que una buena introducción, Vane, es preguntarte qué es lo que hace un analista de equity, qué es lo que se hace en un departamento de equity research, de análisis de acciones.
Claro que sí. Bueno, pues llevamos a cabo un análisis financiero profundo. Nos especializamos en industrias, es decir, por sectores. Nos volvemos especialistas específicamente en un sector de los que están listados en la bolsa relevante. En nuestro caso, y como muchos equipos de análisis de equity research están organizados, es por la región Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, cada analista senior va a estar cubriendo el sector específico de retail, de construcción, de infraestructura, a través de estas distintas bolsas. Y lo que hacemos es, principalmente el día a día está hecho de construir modelos financieros para llegar a una evaluación intrínseca, un valor justo de cada empresa que estamos analizando, y para esto pues usamos diferentes metodologías de análisis fundamental. Y pues con lo que alimentamos estos análisis es a través de conversar con las empresas que cubrimos, tanto con el área de relación con inversionistas como con la dirección financiera, muchas veces también el equipo de administración que involucra la operación, la dirección general. Además, nos metemos a fondo en esos que llamamos los drivers de cada industria, donde tratamos de descubrir lo que realmente va a llevar a que las acciones suban o bajen de valor, las noticias que van a hacer que la percepción del valor de las empresas crezca o baje. Y pues bueno, por eso se necesita mucha especialización y por eso normalmente pues estamos muy enfocados en un solo sector o en un par. Conocemos con mucho detalle estas empresas que cubrimos a través de los ciclos financieros por los que pasan y a las personas que forman parte de cada ecosistema, desde las empresas mismas, sus proveedores, sus clientes, y todo el sistema también regulatorio, todo el ambiente que indirectamente los afecta.
Entonces, un buen analista de equity tiene que tener estas dos, digamos que vertientes, ¿no? O sea, ser como un medio nerd para los números, pero también tener esa habilidad para acercarse con el director de finanzas o con la relación inversionista y sentarse a platicar cómo ven el sector, ¿no? O sea, sí tienes que tener un poco de ambos mundos, ¿no? No puedes estar tan sesgado en la parte social, pero también, y desatender el tema numérico, ¿no?
Sí, por supuesto. Es un skill set muy amplio. Yo creo que también cada vez, conforme pasa el tiempo, te vas dando cuenta de tus fortalezas. Y siempre trabajamos en equipo, siempre somos un equipo de un analista, un asociado, un analista senior. Entonces, pues yo cuando formo equipos sí trato de complementar justamente las fortalezas que cada quien tenemos, porque pues no todos podemos tener el mismo set de skills en la misma intensidad, así que también eso es muy padre ir descubriendo lo que te gusta más hacer y donde eres más fuerte.
Inclusive también tienen visitas de campo, o sea, por visitas de campo me refiero a que a veces van a las empresas a donde hay instalaciones importantes o proyectos importantes. Como recuerdo que alguien me platicó que, digo, en esa ocasión no les tocó ir, pero me imagino que los analistas que cubren Cuervo, pues se más que se mueren de ganas de ir a visitar las plantas, la plantación. Pero me acordé de esto porque alguien me contó que en el roadshow de Cuervo, pues que estuvo muy padre, porque pues te regalaban un kit de productos de la empresa, que pues obviamente, pues, quien no quisiera su kit de tequila, ¿no?
Sí, no, hay muchas historias, muchas aventuras de esas visitas. Una de mis primeras fue justamente a visitar un desarrollo de casas de Sare. De hecho, nos llevaron en helicóptero.
Y te regalaron una y ya no sabes qué hacer con ella.
Los disparos.
Sí, los disparos. Órale.
Sí, nos llevaron en helicóptero y era mi primera vez que me subía a un helicóptero. Entonces, bueno, ya sí, ya chavita de 22 años, apenas llegando al mundo de los mercados financieros y ya subiéndome a un helicóptero, dije, de aquí soy.
Pero también, o sea, siento que luego las empresas también como que te invitan a ese tipo de experiencias, porque al final del día, pues cuando escribes tu research, me imagino que pues, tiene que tener cierto sesgo de, oye, sí, mira, el glamour y etcétera, etcétera. Me imagino que también buscan influenciar que tengas una nota positiva hacia ellos, ¿no?
Bueno, eso, yo creo que la intención es más que nada que llegues a conocer a profundidad la operación y a ellos cómo manejan a la empresa. Normalmente pues esta es una invitación abierta, sobre todo a los que van iniciando la cobertura en cada empresa. Siempre te van a invitar a visitar la planta, a visitar el desarrollo, los terrenos, las naves industriales, los centros comerciales. Entonces sí, o sea, esa es parte de esta industria, conocer tan a fondo y poder comparar incluso diferentes activos que vas conociendo. Entonces pues sí, ese es el propósito, y pues convivir. La verdad es que ahorita con la pandemia pues se siente menos, pero definitivamente también en esta industria es muy valioso pues las relaciones interpersonales, y pues hay personas que nos hemos conocido desde hace ya muchísimos años y que se han vuelto amistades, y pues yo creo que es parte de la vida complementar el trabajo con las relaciones sociales.
Pues sí, a ver, sí, o sea, como dices, ¿no? La parte interpersonal me imagino que es parte del análisis, ¿no? Y de la riqueza de la chamba, ¿no? Ahora, no sé si nos puedas platicar un poquito, ok, eso es como la parte de ir a visitar las empresas, ¿no? Pero seguramente en nuestros cursos de finanzas, incluso en los que presentaron CFA, etcétera, vemos varios modelos, ¿no? Descuento de dividendos, de múltiplos, etcétera. ¿Realmente se usan en la práctica? ¿Cómo se usan? Yo me acuerdo en 2008, 2009, si no me equivoco, que salió una noticia en donde un analista de Goldman Sachs dio a conocer un pequeño fragmento del modelo que utilizaban para evaluar equity y era así ridículamente, era un fragmento muy pequeño y aún así Goldman Sachs tuvo que deshacer posiciones y repensar el modelo, etcétera, etcétera, porque esa parte que era secreta, al parecer, se había conocido en los medios, ¿no? Entonces, ¿realmente estamos viendo o realmente se trabaja con esa profundidad? O sea, ¿cada casa tiene su propio modelo?
Sí, cada analista construye sus propios modelos y nos basamos en las metodologías de evaluación fundamental. No usamos la técnica de las gráficas, sino 100% fundamental, principalmente el de discounted cash flow to the firm o discounted cash flow to equity. ¿Cuál elegir? Depende de la estructura de capital de las empresas. Normalmente las industriales y las de real estate, por ejemplo, tienen más deuda, entonces en esas preferimos usar discounted cash flow to the firm. Y muchas de las de consumo tienden a tener menos deuda y en esas preferimos usar discounted cash flow to equity. Al final, a lo que llegas es a un valor presente de los flujos de efectivo. Normalmente hacemos el pronóstico para los siguientes 10 años, sacamos un valor a perpetuidad en base a una tasa de descuento, pues donde sí le metemos coco para pues llegar a una tasa de descuento que sea justa, que refleje el estado actual del riesgo país, de las tasas de referencia, del riesgo intrínseco de las empresas. Así que en base a eso llegamos a una tasa de descuento y con eso descontamos los cash flows. No tan comúnmente, pero sí, claro que a veces hacemos un cross-check con otros modelos como el discounted dividends, donde normalmente una empresa que tiene un flujo muy predecible de dividendos, normalmente pues sería adecuado nada más descontar esos dividendos. En mercados emergentes, casi no vas a tener ese tipo de empresas que son tan, tan, tan estables que realmente solo haces un descuento de los dividendos, porque normalmente son empresas que van a estar creciendo, que van a estar cada vez aumentando su capacidad de producción o el tamaño de su portafolio. Así que no es tan común en las empresas en mercados emergentes, pero es un buen cross-check. Y muchas veces también hacemos otro tipo de evaluaciones también para comparar, como el sum of the parts. El sum of the parts es interesante aplicarlo con empresas que tienen como que muchos segmentos de negocios diferentes, que a lo mejor no necesariamente están relacionados entre ellos mismos o que los múltiplos de cada segmento pueden ser muy diferentes. O sea, un segmento como de consumo puede ser un múltiplo de doble dígito normalmente y un segmento más industrial sería de un solo dígito. Entonces, a veces es interesante ver cómo sería evaluar la empresa por sus partes y no como si fuera una sola entidad. Y eso es también muy interesante después comparar contra, esa suma de partes. Está un descuento de lo que serían sus empresas comparables segmento por segmento. Eso es muy interesante observar cómo se van moviendo esos descuentos a través de la historia. Y pues bueno, la verdad es que es muy interesante desarrollar todas estas metodologías y sí, cada analista va generando la suya de acuerdo a la industria también que cubre. Por ejemplo, en las industrias que son altamente reguladas, muchas veces también se usan otros métodos, una combinación de métodos, por ejemplo, donde, pues tienes el limitante de un retorno sobre activos máximo que te permite la regulación. Entonces, de alguna manera, tus flujos y el valor de la empresa pues va a estar limitada por ese criterio de la regulación. Y en fin, por eso Por eso decimos que por más años que lleves, realmente nunca es que vas a acabar de aprender sobre cada empresa, sobre cada industria.
Ahorita lo que mencionabas, que hay modelos que son diferentes dependiendo de la regulación de la industria. O sea, tenemos, por ejemplo, los bancos, que pues los bancos tienen requerimiento de reservas, pues se mueven conforme están pues las tasas de mercado, los impacta la tasa de referencia. Aquí es común, ¿no?, que veamos otro tipo de modelos, además del modelo de flujos de efectivo, ¿no? Digo, ese es un comentario que si quieres ahorita nos comentas. Y otro es, Vane, quisiera ahondar el por qué usas los flujos de efectivo descontados contra utilizar las utilidades, porque es muy popular, sobre todo entre los inversionistas retail. Pues lo primero que ven son los múltiplos precios sobre utilidad, pero a veces creo yo que esto no captura mucho el funcionamiento de negocio, y pues a mí, dentro de mi trayectoria, me ha tocado ver empresas no públicas pero privadas que tienen buenas utilidades, tienen utilidades altas, pero eso no se ve reflejado en las cuentas pues bancarias, ¿no?
O al revés, utilidades muy bajas o hasta negativas, y no por eso el equity vale cero, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que el net income, la utilidad neta, es una cifra contable, es una cifra que deriva de la contabilidad, y la contabilidad no necesariamente refleja la capacidad de generar flujo por todas las reglas que hay que seguir de ajustes monetarios, de ajustes de tipo de cambio, sobre todo si tienen activos y deuda en diferentes monedas, el tema de la depreciación, que no necesariamente es igual que el CAPEX. Entonces, es por eso que muchas veces dejamos de utilizar, pues realmente, el price to earnings, la utilidad, como la variable determinante de nuestras recomendaciones. Sería tal vez más útil, a veces lo que hacemos es calcular lo que llamamos un cash earnings, que como que limpiamos la utilidad neta de todas las cuentas que no tienen que ver con flujo, pero como terminan siendo ajustes internos, pues no necesariamente puedes comparar tu cálculo de cash earnings con el del analista de al lado, y entonces tal vez no puedes llegar a un número de consenso y al final decir si la empresa entregó resultados arriba o abajo de las expectativas. Entonces, es más que nada el tema contable el que nos detiene a veces de utilizar utilidad neta como la variable principal de nuestras valuaciones. Y preferimos de mil veces los flujos.
Sí, no, digo, muchas veces para llegar a la utilidad, hablándolo coloquialmente, hay como mucho manoseo, ¿no? Hay mucha, del lado del departamento de finanzas hay mucho subjetividad al momento de, sobre todo, aplicar partidas no monetarias como puede ser la depreciación o la apreciación de un bien, ¿no? Entonces, muchas veces la empresa va a estar como en todo, va a tener todo el interés de mostrar utilidades altas, muchas veces no, por temas quizás impositivos o lo que sea, y entonces pues sí va a manosear la utilidad, ahora sí que a placer, y es, yo creo que chamba del analista, pues darse cuenta de quitar todo ese ruido que le mete el CFO o el departamento de finanzas para ver si realmente la empresa es rentable o no, ¿no?
Sí, exacto. Nos metemos a las notas financieras a detalle. Si es necesario, pedimos hablar con su contador o su área de contabilidad para entender los ajustes que hicieron y sí, pues para llegar realmente a lo que es el flujo de la empresa.
Claro, y entonces ahí vemos que es, o sea, y bueno, más bien esta es una de las razones por qué un analista o dos analistas analizando la misma empresa muchas veces pueden llegar a recomendaciones distintas, ¿no? Alguno te va a decir que compres, otro te va a decir que vendas, y es porque hay un chorro de subjetividad atrás, no solo de las personas que realizan el estado financiero, sino también de las que proyectan los flujos, porque nos decías, a ver, hay que proyectar flujos, y ahí hay pues un chorro de hipótesis, hay que proyectar la tasa de descuento, y también pues ahí hay un chorro de hipótesis, no nada más es agárrate, setes y descuenta, ¿no? Ahí pues va a depender de la estructura de capital, bla, 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 ¿no? El famoso WACC, ¿no? Entonces, pues ahí sí hay un chorro, ahí hay un chorro de discrecionalidad, me imagino, ¿no? Entonces, por eso luego vemos un analista que te dice, pues tal emisor es compra, y otro analista te dice, pues tal emisor es venta, y no necesariamente uno o los dos están bien o están mal, ¿no? Pues cada quien tiene sus hipótesis de trabajo.
Sí, yo creo que ahí cabe mencionar algo muy importante sobre lo que es nuestra chamba en Equity Research. Al final, nuestros clientes, que son los que manejan los fondos institucionales de inversión, no están tomando nuestra recomendación tal cual, sino que están tomando nuestro análisis para alimentar su propio proceso de decisión. Entonces, de hecho, para ellos, yo creo que es mucho más valioso si hay un analista que tiene compra y otro en venta. Oye, pues quiero hablar con los dos para que me den esos dos puntos de vista y yo ya pueda decidir. Entonces, de hecho, eso es lo que hace muy interesante, pues, tener colegas en la industria, que pensemos diferentes, que veamos las cosas desde un punto de vista diferente. Para algunos va a ser más importante las tendencias de corto plazo, para otros van a querer ver, pues, de aquí a 10 años, 20 años, qué va a suceder para plasmarlo en las recomendaciones. Para algunos tal vez sea más importante cuestiones de ASG, de ESG o de corporate governance, y para otro va a ser más importante, pues, el flujo, el número duro. Así que por eso es tan entretenido, la verdad, estar en este negocio.
Pues no sé, a ver, mira, igual y a ver, sí, lo que dices definitivamente es interesante y es nos da una idea de que al final del día pues la, digamos que la actividad de analizar, pues, es una actividad en donde hay mucho, o sea, es muy subjetiva, basada en cosas bastante objetivas, pero al final del día, pues, hay hipótesis, y es interesante encontrarte a ver, pues, cuál analista realmente tiene las mejores hipótesis, o por eso luego vemos como el track record del analista y decir, a ver, este analista con este modelo, pues, ha hecho buen análisis y se ha cumplido lo que ha pronosticado, y entonces así es como también un analista se empieza a volver o empieza a adquirir cierto renombre en la industria, ¿no? No nada más es atinarle una vez o atinarle dos veces, sino tener este track record a lo largo de los años y decir, ok, es consistentemente bueno y por lo tanto, pues, hay que hacerle caso, ¿no?
Bueno, no sé si quieras que complemente ahí, o sea, muchas veces, por eso es tan relevante como analista entender exactamente cómo llegaste a tu recomendación y cómo construiste tu hipótesis, porque si en algún momento, pues, las tendencias se dan de que la recomendación no funciona porque, pues, hubo ciertos movimientos en los fundamentales, pues tú sabes exactamente cuál fue la variable que no sucedió, que no evolucionó como tú esperabas, y entonces eso lo puedes explicar y replantear tu hipótesis y tu recomendación. Entonces yo creo que esos son los analistas que los inversionistas buscan más consistentemente, porque pueden entender qué fue lo que está cambiando y cómo estaba fundamentada la recomendación, más allá de si le atiné o no le atiné.
Sí, claro.
Sí, por ejemplo, o sea, nadie hubiera imaginado el gigante en el que se iba a convertir Amazon, por ejemplo, y pues a lo mejor un buen analista que la fue cubriendo pues desde mediados, finales de los 90, digamos, quiero pensar que alguien bueno, pues fue alguien que fue actualizando sus modelos de evaluación de la empresa. Porque pues nadie se esperaba que Amazon en 2000 o inclusive antes de 2008 pues fuera a ser un gigante, pero en servicios de la nube, que de ahí viene un porcentaje muy importante de su utilidad y de sus flujos de efectivo. Entonces creo que como finalmente las empresas, por decirlo de alguna manera, pues son entes vivos que están siendo afectados por las circunstancias, va a haber gran valor en una analista que pueda adaptarse a estos cambios y que los pueda incorporar en sus análisis, ¿no? Digo, de una manera correcta.
Sí, correcto. Con toda esta nueva tendencia de la tecnología, pues ha sido muy interesante evaluar cómo afecta en la percepción de valor a distintas empresas, y hemos podido observar que la percepción de valor ha estado, pues, separándose en extremos, digamos, entre los que les parece que le están apostando de manera correcta a la parte tecnológica y digital versus los que lo están dejando como en segundo plano. Y cada vez más yo creo que las valuaciones van a estar separándose entre estos dos mundos.
Okay. Sí, claro, lo vemos en la famosa pelea de value versus growth, ¿no? Un poquito esto que estás comentando, y creo que sí ha habido cambios importantes en el mercado, porque ahorita creo las empresas con toda esta ola tecnológica, pues tienen más intangibles en sus libros, que pues los intangibles pues es todo el valor de estas tecnologías o de estos sectores, pesan mucho más en los balances que hace 10 años, 20 años, ¿no?
Sí, exacto. Pesan mucho más, sobre todo por el futuro que se espera, que pues tal vez para algunos es un poco difícil de visualizar, para otros pues están mucho más enfocados en el largo plazo y en todas las posibilidades y sí, o sea, realmente yo creo que algunas empresas están empezando a entender todas las maneras en que pueden utilizar sus datos. Y de ahí es de donde está surgiendo esta mayor percepción de valor.
Oye, Vane, mencionaste que pues ustedes emiten las recomendaciones de compra-venta, mantener, pero los inversionistas institucionales no toman estas recomendaciones tal cual. Por ahí me he encontrado o existe una creencia de que cuando un analista recomienda mantener o cambia una recomendación de compra a mantener, pues en realidad es una recomendación de venta disfrazada, pues para no romper relaciones, digamos, con el área de relación con inversionistas de la compañía y no perder el contacto con la empresa, que son fuentes de información pues muy importante de primera mano, que quizás si les pones una recomendación de venta, por así decirlo, ¿no? Te metes en camisa de 11 varas, aunque, pues, o sea, yo sé que el objetivo, el trabajo es mantenerse lo más objetivo posible, ¿no? Pero ¿qué pasa con este mito de que mantener es una venta disfrazada?
Sí, pues mira, yo creo que es difícil negar que exista esa percepción. O sea, yo te puedo decir, no, no existe, y a lo mejor tú vas a seguir pensando que existe esta situación. Dos partes. Una, las empresas cada vez se van profesionalizando más en el sentido de tener un equipo de relación con inversionistas que entiende la dinámica del análisis, entiende la razón de existir del análisis y pues tiene la compleja chamba de comunicarle esto a los directores, que muchas veces pueden estar pues un poco alejados de las dinámicas de los mercados precisamente porque están enfocados en su operación, en su negocio. Entonces yo creo que el área de relación con inversionistas es justamente la que tiene que hacer ese canal de comunicación. Por otro lado, internamente los bancos pues cada vez estamos regulados de manera más a detalle, más cercana del trabajo del equipo de análisis. Y a nosotros sí, por supuesto que nos auditan, nos supervisan el ver, bueno, si hay discrepancias entre precio objetivo, la recomendación, el potencial para el precio objetivo, si concuerda con la recomendación, o sea, están checando que estemos haciendo las actualizaciones del análisis periódicamente, así que pues cada vez menos hay lugar a estas recomendaciones disfrazadas. Y también es difícil, ¿no? Un poco en México son las mejores empresas las que están listadas en bolsa. O sea, realmente, como saben, pues son pocas empresas las que están listadas en México. El filtro es grandísimo. Entonces ya las que están ahí es porque pues han pasado crisis, han pasado varios ciclos. Los equipos de administración son de altísima calidad, entonces muchas veces es hasta complicado, sobre todo si una tendencia de industria en general está positiva, pues es complicado después hacer la distinción, ¿no? Que una en específico o dos o lo que sea, tal vez no se beneficien tanto de esas tendencias, pero lo que nosotros siempre estamos compartiendo es que muchas veces también el punto de vista es relativo. O sea, hay empresas que a lo mejor dentro de una tendencia muy positiva que puede haber en un sector, pues se van a poder beneficiar más que otras por la presencia geográfica donde están, por los subsegmentos o los clientes a los que están expuestos, por el timing de sus contratos. O sea, entonces tenemos este dicho muy común que no necesariamente una mala empresa es una mala acción y no necesariamente una buena empresa es una buena acción. Hay mucha diferencia entre lo que es una empresa de calidad y lo que es una acción si va a subir o bajar. Entonces, por ahí va la cuestión.
Y como decías, ¿no? O sea, si tienes tu análisis y tu análisis te está mostrando que es una venta o es un mantener, o sea, tiene que ir pues, alineado con realmente lo que es la recomendación, ¿no? Porque en el momento en que te auditan, ya sea internamente o alguna autoridad, dices, a ver, claramente tu modelo o en tu modelo se ve que hay una baja importante en el flujo efectivo o lo que sea, y eso pues te está arrojando una venta, ¿por qué la mantuviste? O sea, ¿por qué le cambiaste a mantener o incluso compra, ¿no? O sea, debe haber una coherencia interna entre los números y la recomendación, que me imagino que es bastante auditable, ya sea de manera interna o externa, ¿no?
Sí, incluso, por ejemplo, cuando hay cambios de recomendación, inicios de cobertura, pues hay un comité de analistas supervisores que está revisando pues todo el análisis, el reporte, el texto. Y sí, muchas veces pues retamos a los analistas que están iniciando cobertura en decir, oye, pues estás... Como que yo leo este reporte y a mí me parece que te encanta la acción, el fundamental, lo que viene, pero es una recomendación no tan favorable, entonces algo no está haciendo match o necesitas explicar por dónde van los riesgos y por qué decidiste al final una recomendación no favorable, o si a lo mejor tienes que revisar que pues la recomendación justa es otra. Entonces, sí, o sea, todo eso sucede antes de publicar un reporte. Ya cuando lo ves publicado es porque pasó muchos filtros, supervisiones, auditoría, etcétera.
Sí, claro.
Oye, ¿y te ha pasado, a ti te ha pasado que estés analizando alguna empresa, o sea, que tú tengas mucha empatía con la empresa, que tú uses la marca, o sea, que naturalmente te atraiga la empresa? O sea, ¿has tenido este conflicto de pues tener que separar pues lo que tú piensas como consumidor de esta empresa con los números, los fundamentales, lo que está pasando en la industria de la empresa?
Sí, claro. Bueno, yo creo que sí. Por ejemplo, donde a lo mejor más puede suceder en los sectores que yo cubro es con los centros comerciales o en su momento cuando yo cubría los aeropuertos, el aeropuerto de Cancún, ¿no? Vas y dices, wow, sí, esta empresa es de altísima calidad y la hace todo súper bien, pero pues sí, claro, al final pues tienes que evaluar otro tipo de cosas ya en los números. Igualmente con los centros comerciales, pues te puede encantar un centro comercial, pero pues ya la dinámica, si están subiendo las tasas, pues a lo mejor ya no puedes recomendarla tanto, ¿no? Entonces sí, por supuesto, esa división es importante y pues sí, hay que ser duro con los números.
Oye, Vane, y a ver, ya hablamos de toda la chamba que es, bueno, a ver, no seguramente no hemos hablado de toda la chamba que es analizar acciones, pero por lo menos ya nos diste un digamos que un panorama bastante amplio. La pregunta es, ahorita que está, esta tendencia general hacia inversiones pasivas, o sea, y ya lo hemos discutido en algunos otros episodios, es, a ver, la inversión pasiva, pues realmente no te invita a hacer el análisis de la empresa. O sea, no hay mucho valor generando reportes y generando modelos para analizar una empresa e intentar encontrar el valor escondido detrás de X o Y nombre, ¿no? Entonces, si la tendencia de inversión pasiva se mantiene o incluso crece, ¿no crees que podríamos caer en un problema de que las empresas se vuelvan muchísimo más flojas o muchísimo más complacientes y decir, a ver, pues yo al final del día pertenezco a esta industria, la gente generalmente invierte por industria o por sector, si al sector le va bien, pues la verdad es que yo no tengo por qué preocuparme porque eventualmente pues van a invertir en el sector y me va a caer parte de esa lana a mí? Entonces, o sea, ¿no es uno de los riesgos de la inversión pasiva que justamente el análisis de empresas como el que tú haces o como el que hace un chorro de bancos pueda tener cierto, o sea, bueno, pueda caer en desuso, digamos, y por lo tanto tener al final del día mercados accionarios pues bastante más ineficientes y flojos y empresas pues sin importarle mucho el siguiente trimestre o los números de la utilidad o flujos, etcétera, etcétera? No sé si me expliqué.
Sí. Yo creo que hay dos tendencias ahí importantes. Una, por el lado de las empresas, justo lo que mencionas, y pues aterrizado a México un poco, yo diría que sí, o sea, puede ser que haya una empresa no tan grande que ocupe a lo mejor un porcentaje el menor dentro del índice del IPC y que pues por ser parte de del NAFTRAC o de repente que entre al MSCI, pero pues es la más chiquita de las que pueden entrar al MSCI, pues de un día para otro le entra todo el flujo que tiene que ver con todas las inversiones pasivas, y no es que la empresa hizo algo diferente de un día para otro, ¿no? Entonces sí, o sea, esa es una cuestión que hay que observar con cuidado para los que son inversionistas en estos fondos pasivos, que puede haber una sobrerepresentación de empresas que realmente, si no fuera por los flujos pasivos, pues serían algo mucho más pequeño. Y que por lo mismo, pues puede ser que de repente movimientos bruscos de estas acciones más pequeñas, pues te distorsionen el benchmark, uh-huh. El desempeño contra el benchmark. La otra tendencia importante, pues, es del análisis, ¿no? O sea, tú podrías pensar muy cínicamente, bueno, ¿ya de qué sirve el análisis, el equity research, si ya todos pueden invertir en ETFs y pues ya no importa si una empresa específica, pues, tiene un desempeño muy positivo, si se va a compensar con la otra y al final es diversificado? Y pues bueno, yo creo que esta es una tendencia de largo plazo con la que hay que adaptarnos, y pues cada vez lo que sucede es que nos volvemos pues más especialistas, nos subimos a la ola en el sentido de que, ok, pues sí, si ya un reporte trimestral no importa tanto si dijo algo diferente Credit Suisse de JP Morgan o Morgan Stanley u otra, cualquier otra casa de bolsa, si dijo algo distinto, pues no va a importar porque pues es un reporte trimestral y no va a haber mucha diferencia. Son los mismos números que publicó la empresa y qué tanto se puede comentar acerca de eso. Pues justamente, tal vez como analistas le estamos prestando ya menos dedicación de tiempo a analizar un reporte trimestral y más intensidad de análisis en las tendencias de largo plazo, esos drivers que van a hacer que las empresas se dupliquen de valor, y ya no nos vamos a enfocar tanto en la información que está ampliamente disponible.
Sí, claro, en si venció el estimado del trimestre o no, ¿no? O sea, al final del día, pues como estás invirtiendo en la canasta, pues algunas las van a vencer, otras no, pues tú vas en el promedio y te quitas de problemas, ¿no? O sea, yo lo veo como un tema hacia futuro, el hecho de mayores inversiones pasivas, pues podría traer justamente esta baja en la competitividad dentro del sector y decir, pues a ver, yo no tengo incentivos, yo empresa promedio no tengo incentivos de hacer las cosas bien, pues porque eventualmente me van a juzgar por todo el sector, ¿no? Entonces simplemente me subo a la ola y voy avanzando con el sector y entonces se pierde un poco la innovación, se pierde un poco justamente esta idea de estar luchando con el vecino de al lado para decir, a ver, yo soy mejor que tú y por lo tanto me está yendo mejor en la parte de equity, ¿no? Al final del día, pues todos estamos en el mismo barco y pues que avance el sector y vamos viendo, ¿no? Entonces, es un poco lo que me preocupa de justamente de las inversiones pasivas, si se empiezan todavía a ser como más mainstream, por decirlo así, y pues podría ir en contra de la competitividad dentro de un sector específico, ¿no?
No, pero es una paradoja, o sea, bueno, al menos como yo lo veo, o sea, yo lo veo como una paradoja porque con el auge de las inversiones pasivas, pues, o sea, no que las industrias o el equity research pierda competitividad, pero bueno, sí, o sea, si sube la inversión pasiva, pues quizás sí, pues va a disminuir, no sé, los analistas que cubren las empresas, pero pues te van a quedar los mejores. El hecho de que haya más inversión pasiva va a hacer al mismo tiempo que haya más oportunidades de inversión activa, entonces le va a dar más valor a los analistas de equity como Vane, y pues se va a hacer un ciclo donde se encuentra, o sea, tiene un balance dinámico, ¿no? O sí. Sea, que de hecho hay ETFs de inversión activa como los de ARK, que eres súper fan, Luis, y que Katie Woods es tu amiga, donde es una inversión muy activa. O sea, y de hecho ellos tienen sus analistas de equity, tienen su departamento de análisis. ¿Qué digo, Vani? No sé qué pienses tú. Luego sí lanzan unos análisis que pues parecieran demasiado pues fumados, por decirlo de alguna manera, donde lanzan una recomendación porque una empresa va a tener tal múltiplo en el 2027, ¿no? Entonces, que yo creo que, o sea, pues es ver demasiado en el futuro y pues el tiempo es lo más incierto que hay, ¿no?
No, sí, hablando de que sí, no, definitivamente sí va a haber un balance, ¿no? O sea, si todo mundo se empieza a volver pasivo, pues probablemente exista mucho más valor en tener la capacidad de elegir la acción que sobresalga, ¿no? Entonces, pues la mayoría va a ir con el promedio, pero si tú tienes esa capacidad de elegir quién va a estar por encima del promedio, pues bueno, ahí es donde tú te vuelves relevante y sí, ¿no? Eventualmente se llega a un equilibrio, ¿no?
Sí, 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 correcto. Es encontrar dónde pues tu expertise es donde más genera valor y pues ya no es escribir reportes sobre una noticia que ya todo mundo vio y que no hay mucho que analizar, sino es profundizar en la industria para entender esas tendencias de largo plazo. Y pues sí, o sea, un múltiplo de 2027 o como el ejemplo que mencionas, pues es un brain teaser al final, no es, oye, imagínate esto, ¿cómo ves el mundo si te muestro estas posibilidades? Y no necesariamente va a ser una recomendación certera para los siguientes 12 meses, pero sí te va a decir hacia dónde puedes investigar más, en dónde te tienes que enfocar en las reuniones futuras que tengas con la empresa, etcétera. Entonces, definitivamente se vuelve pues más enriquecedor enfocarte en ese tipo de drivers más de largo plazo, más estructurales, y quitarte un poco del día a día de un reporte trimestral, por ejemplo.
No. Oye, ahorita tocaste un punto importante, o sea, mencionaste que hacen la recomendación en base a 12 meses, o sea, ¿por qué hacen estas recomendaciones a 12 meses, estos valores intrínsecos o precios objetivo a 12 meses? O sea, ¿de dónde viene esta tradición y por qué no nada más decir, o sea, es una empresa donde hay valor, donde está por debajo del valor intrínseco, o sea, pero por qué esa puntualidad de los 12 meses?
Bueno, yo creo que es nada más una cuestión técnica de que cuando tú calculas el valor presente neto, lo llevas a un punto en el tiempo, ¿no? O sea, es el valor presente neto en tal tiempo de referencia. Entonces, pues, pensando en que los inversionistas tienen muy distintos horizontes de tiempo para medir su desempeño, pues es como un buen periodo, un periodo razonable, 12 meses. Además, pues sí, la verdad es que la mayoría de los fondos pues tienen que cerrar el año, ¿no? Tienen que entregar sus estados de cuenta a los clientes de cuánto te generamos en el año y pues al final por eso es la razón de los 12 meses. Pero es nada más para dar una metodología consistente, yo diría, de ya sabes que nosotros cuando te hablamos de precio objetivo te estamos hablando de 12 meses, para que pues tú puedas visualizarlo dentro de tus decisiones.
Sí, y porque es un modelo que te descuenta los flujos a una fecha, ¿no?
Uh-huh, exacto.
También me imagino que es para que pues, el que está haciendo el análisis no se haga güey y diga, a ver, si sí, yo creo que la acción de Tesla va a subir a $1,500, pero no te digo cuándo, ¿no? Pero pues ahí está, ¿no? Seguro va a subir a $1,500, quién sabe cuándo, pero va a subir, ¿no?
Ya no hables de Katie Woods, Luis.
No, ahora está hablando de mi otra obsesión, que es Tesla. Pero sí.
Se van moviendo, ¿no? O sea, igual cada vez que hay algo relevante, vamos cambiando los precios objetivos y vamos recorriendo justo esos 12 meses. Entonces sí, o sea, no es que tampoco cada 12 meses solamente estamos actualizando, sino que hacia 12 meses es a donde visualizamos los retornos.
Sí, o sea, en realidad nunca llegas a los 12 meses, o sea, eso es una ventana de tiempo que se va moviendo todo el tiempo y los 12 meses, exacto, nunca los llegas a ver, ¿no?
Sí, correcto. Sí,
así como la recomendación de compra, venta, mantener, y creo que, digo, no lo has comentado, Vane, pero creo que el número puntual del precio objetivo en sí, O sea, son una herramienta, o sea, no es que sean magos con una bola de cristal y se estén cumpliendo sus predicciones al 100%, ¿no? O sea, más bien hay que la gente lo tiene que ver como herramientas, ¿no? Como decías, que los institucionales lo hacen, o sea, no toman las recomendaciones tal cual, sino como una guía de lo que puede pasar, de si hay valor o no, cuáles son los drivers, cuáles son los riesgos. Me encantó lo que dijiste de que es pues muy, muy, ¿cómo decirlo?
Enriquecedor.
Muy enriquecedor cuando tienes el analista que te recomienda venta y el analista que te recomienda compra. O sea, porque en realidad son dos posturas dos puntos de vista, ¿no? O sea, no es que la casa de bolsa del analista A esté comprando todo lo que está vendiendo la casa de bolsa del analista B, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, normalmente como portfolio manager te va a llamar más la atención platicar con un analista que sabes que tiene un punto de vista diferente, porque entonces te puede abrir los ojos de nuevas perspectivas, más que uno que sabes que piensa igual que tú, pues bueno, a menos que necesites ese reforzamiento en el momento, pero fuera de eso, pues no te va a hacer cambiar lo que ya tienes planteado.
Claro.
Sí, claro. Sí, ya hemos hablado de pues, los sesgos que están presentes en toda la toma de decisiones, y pues una forma de mitigar el confirmation bias, pues es leyendo o hablando con un analista que tiene una opinión contraria a ti. Pero bueno, Vane, se nos está acabando un poquito el tiempo. ¿Nos puedes platicar tu opinión y qué opinas de lo que está pasando con el YOLO Investing y con las acciones meme como GME, AMC?
¿Cuáles son los fundamentales de las meme stocks? Ajá,
¿Cuáles compraste tú? ¿Cuáles compraste tú y por qué?
Sí, no, lamento decepcionarles, pero no, ninguna, no. Mira, y ahí te va la respuesta aburrida. O sea, nosotros como analistas, la verdad es que no tenemos nada de flexibilidad en que podemos invertir. O sea, y aparte tenemos que mantener nuestras posiciones por lo menos por un mes. Entonces, imagínate con estas acciones, todo lo que puede pasar en un mes, sería un estrés caótico. Pero por otro lado, sí, me encanta que me pregunten. No, la verdad es que estrictamente como analista fundamental está fuera de
son una aberración.
Del alcance. Sí.
Dilo con todas sus letras, Vane. Son una aberración para nuestra educación fundamental.
Nuestra profesión.
Sí, se tenía que hacer la pregunta, dado que es un tema que está
de moda.
Exacto, de moda, pero ¿cuáles son los fundamentales de la meme stock? Pues no, la verdad es que no tiene, es pura narrativa. Sí, no, es puro, como dice Walter, puro YOLO investing, y pues bueno.
Sí, digo, en una magnitud mucho menor y tal vez no tiene tanto que ver directamente, pero pues sí, en México la verdad es que los retail investors cada vez son más, ¿no? O sea, cada vez más personas están abriendo sus cuentas y tal vez indirectamente ven estas noticias y dicen, oye, pues a lo mejor sí me estoy perdiendo de algo y a lo mejor, espero que no están jugando con estas sí. meme stocks, pero por lo menos están empezando a preguntarse si se están perdiendo de algo, ¿no? Buenos retornos en los mercados financieros.
Sí, yo espero que no, porque curiosamente Sare, que platicábamos al principio, o sea, Sare, Homex, Urbi, o sea, creo que son las meme stocks que pues ahorita he visto que gente bromea que va a hipotecar su casa. O sea, todo lo que les hemos dicho que no hagan para meterlo todo ahí, ¿no? Y que hemos recalcado que es muy peligroso. Pero creo que sí es importante, pues, o sea, hacer la pregunta y que porque la gente se lo pregunta. O sea, hay algo atrás de esto. Y creo que es importante que conozcan la opinión de alguien profesional y alguien que se dedica a esto.
Sí, así es.
Pues digo, a ver, creo que se nos está acabando el tiempo, entonces, pues, ¿con qué nos quedamos o cuáles serían los takeaways del capítulo? Yo me quedo con pues sí, o sea, hay distintos analistas para un mismo sector, hay distintos analistas, cada quien va a tener su hipótesis, cada quien va a tener sus métodos y sus modelos, es por eso que muchas veces vemos cierta disparidad entre uno y el otro, pero pues sí, sí, o sea, incluso para elegir analista, al analista que hay que seguir, hay que hacer una especie de research para ver realmente quién es el que pues, le ha dado o tiene un método más probado que ha hecho que permanezca, pues, digamos, que su bolita de cristal funcione mejor en el largo plazo que otros que simplemente pues, dan bandazos de un lado para otro, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, hacer también un research propio de qué analista seguir. Y pues bueno, y que nos dé confianza lo que están escribiendo, ¿no?
Por supuesto, y que no nada más se trata de leer los reportes trimestrales y ver los números y los estados financieros. Hay mucho trabajo detrás, incluso de relaciones personales con ejecutivos de la compañía, relación con inversionistas, los directores. Pues creo que es un trabajo muy interesante que inclusive pues lleva visitas a veces en helicóptero, a veces no, a las empresas. Y bueno, o sea, creo que hay mucho valor y nuevamente pues dejamos sobre la mesa, o bueno, al menos es lo que yo quiero dejar, que pues las acciones no son, como lo mencionó Vane muy brevemente al inicio, o sea, las acciones no nada más son un precio en un gráfico, ¿no? Hay muchas cosas detrás y hay gente como Vane que está viendo cuáles son todas esas cosas que hay detrás.
Y yo creo que también otro takeaway es que el análisis fundamental, pues sí toma en cuenta los estados financieros de las empresas, las perspectivas hacia adelante, de cómo pueden ir creciendo, reduciéndose los flujos de efectivo, y que si entiendes esa parte muy básica del análisis financiero, puedes ayudarte a ti mismo haciendo tus propias inversiones personales de manera mucho más confiada y pues que realmente te atrevas a hacer apuestas importantes para hacer crecer tu patrimonio sabiendo que estás tomando decisiones en base a algo que puedes entender en lugar de estar basándote en Twitter o en lo que dicen los famosos, etcétera. Entonces yo creo que también tiene un valor personal muy importante el poder entender y practicar el análisis fundamental.
Sí, al final del día.
Muy buen takeaway. No se basen en los tweets de Luis González para tomar decisiones de inversión.
Nunca, Walter, nunca hago ese tipo de recomendaciones. No, o sea, al final del día es pues apostar de una manera informada más que simplemente dejar las cosas al azar, ¿no? O sea, sí hay un componente de azar importante en el momento de invertir en la bolsa, pero sí podemos tener decisiones informadas que nos permitan seguir cierto camino, ¿no? No nada más es pues, subirnos a la tendencia y listo. Pues, Vane, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Seguramente va a ser la primera de muchas veces. Sí. Espero que tú también lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Y
claro que sí.
Y sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.
Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.